Bueno, muy buenos días a todos.
Este pendiente
que me acaba de dejar la hermana Mercedes, ¿qué es lo que tiene y que lo hace bello? Y que le puede dar algún valor o no. La piedra. ¿Y qué piedra es? Es una perla. Sí, todos sabéis qué es una perla. ¿Cuál es su origen? ¿Y cómo se forma? Es un ejemplo que se pone muy a menudo. De un pequeño molusco al cual ingresa un cuerpo extraño. Y entonces, para defenderse, lo recubre con la sustancia que domina y que controla ese pequeño molusco, que es el nácar, y que con el tiempo comienza a crecer, se comienza a poner redondito y termina dando una perla. ¿Sabéis que no todos los moluscos producen perlas? Para que puedan producir una perla, se tiene que dar algo muy importante, y es que sea herido. Sin una herida, esos moluscos no pueden dar perlas, porque la perla es la reacción, es la cascarita que sale alrededor de la herida y que forma la cicatriz. ¿Os imagináis que nosotros cada vez que nos hacemos una herida en la cara, en vez de salirnos esa cáscara fea y negra, nos saliera una perla? Pues algunos de nosotros, algunos niños sobre todo, serían ricos. Pero fijaros cómo la herida de un pequeño ser produce riqueza y que hace rico a muchos. Una pequeña herida de un molusco que quizás nosotros, yo jamás vi uno de esos moluscos que producen perlas, la verdad que no. Quizás nunca lo lleguemos a ver en nuestra vida. Vemos su fruto, vemos el resultado en hermosas joyas. Muchas veces cuando miramos nuestro pasado y cuando vemos el pasado de otras personas, muchas veces tendemos a ver las pruebas, los problemas, las heridas, las circunstancias que nosotros consideramos desde nuestro punto de vista humano como negativas, tendemos a ver esas cosas feas que a veces vemos en nuestro pasado y en el pasado de otros como cosas que tenemos que desterrar, que tenemos que quitar, que son sin valor y que lo único que hacen es molestar. Sin embargo, por la gracia de Dios, por su amor tan grande, Él puede hacer que todas las cosas a los que le aman les ayuden a bien. Y Él hace todas las cosas como nuevas, dice la palabra. Las hace nuevas, las renueva, las convierte, las transforma, las redime. Y muchas de esas cosas que hemos vivido en nuestro pasado, que quizás para nosotros son una desgracia o un motivo de olvido, en algún momento el Señor nos muestra que tenían un objetivo y que alrededor de esa herida que tanto nos dolió en su momento, se ha formado una perla que puede ser de bendición para nosotros, pero que sobre todo puede ser de bendición para otros. En esta última semana, el pastor nos está haciendo hacer unos ejercicios a los líderes varones, que es entender la vida de los escritores de la palabra de Dios para poder sacar las verdaderas riquezas de las cosas que han dejado escritas, porque detrás de la palabra de Dios hay vidas. Había personas que escribían, que tuvieron sus problemas, tuvieron sus fallos, tuvieron sus propias pruebas, tuvieron sus propios dolores, y todo eso enriquece cuando lo entendemos, la palabra del Señor. Entendemos por qué dijeron tal cosa o por qué escribieron en tal sentido. Y el poder leer la palabra personalizándola, digamos, poniéndole cara y mano del que la escribió, porque muchas veces la leemos de una manera impersonalizada. No entendemos que detrás de la escritura hubo una persona de carne y huesos como nosotros, que escribió, que tuvo también sus sentimientos, que tuvo sus pruebas, tuvo sus luchas. Cuando empezamos a leer la palabra entendiendo y viendo más allá, viendo, tratando de ponernos también del lugar del escritor, la palabra de Dios tiene como una nueva riqueza, nos hace descubrir cosas nuevas. El Salmo 23 es un salmo que todos conocemos. Lo mencionan evangélicos, católicos, incluso los ateos de otras religiones, lo tienen al Salmo 23 como un poema digno de mencionar. Y el Salmo 23 fue escrito por el rey David. No hace falta que lo leamos, porque yo creo que ya todos lo conocemos. ¿Pero de qué nos habla el Salmo 23? Del pastor que nos cuida. ¿Y por qué el rey David escribe y describe a Dios como pastor de una manera que hasta hoy día nos impacta? ¿Por qué? Porque él fue pastor. El rey David, cuando escribe el Salmo 23, no está haciendo nada más ni nada menos que rememorar sus días de pastoreo. Y aplica en el Salmo, de alguna manera, sus vivencias cuando él cuidaba de las ovejas y de cómo lo hacía, y de cómo entregaba su vida e intentaba darles lo mejor, Entonces, a través de esto, él puede ver a Dios y nos puede hacer una descripción tan maravillosa de Dios como pastor. No sé cuántos de vosotros habéis practicado el oficio de pastor alguna vez, de pastor de ovejas. El trabajo de pastoreo tiene muchos matices. El rey David fue pastor hace varios miles de años en una tierra habitada por leones, por osos. El rey David fue pastor en tierras inhóspitas, donde había desierto. Y depende de la época, encontrar agua y encontrar pastos verdes era muy difícil. En la época del rey David, se mandaba a los niños a pastorear las ovejas y se los enviaba solitos. No iban con su papá o con su hermano mayor. En algunas ocasiones el rebaño era muy grande y se necesitaban que fueran dos o tres hermanos. Pues nada, iban dos o tres hermanos. Pero a muchos les tocaba estar en el campo solitos. Y cuando vienen esas épocas difíciles, donde hay que buscar pasto y donde hay que buscar agua, no se trata de salir durante la mañana y volver por la noche. A veces hay que recorrer muchos kilómetros y durante muchos días y muchas noches hay que estar fuera de casa y dormir en la intemperie, dormir afuera, en el campo. Y en aquella época, más en el entorno y el lugar donde vivía el rey David, pasar una noche en el campo era muy peligroso, era muy difícil. No sabemos cuántas noches el rey David tuvo que pasar solo durante la noche, pero si al rey David lo transportáramos en el tiempo y lo trajéramos al día de hoy, y como un niño lo mandáramos a cuidar ovejas, pasar largas noches solo, quizás durante el invierno, quizás durante el otoño, a veces con lluvia, vendrían los servicios sociales y le quitarían el niño a sus padres. Porque ¿a quién se le ocurriría enviar un niño con esa edad, sacarlo del cole, mandarlo a los peligros del campo? Eso no es un trabajo para niños, ni siquiera para un adolescente. Un adolescente se tiene que ocupar de otras cosas, tiene que estudiar, tiene que prepararse. Yo no les puedo decir, porque no lo encuentro en ningún lugar de la Biblia, si el rey David le gustaba o no ser un pastor. Ahora, lo que sí sé es que era un buen pastor, porque por lo menos una vez se enfrentó a un oso, y por lo menos una vez se enfrentó a un león. Y yo me imagino que el rey David muchas veces cuando tenía que salir y caminar por el campo con sus ovejas, más de una vez en su corazón iría orando: ay Señor, líbrame del oso, que hoy no me salga ningún león. Por favor, muéstrame tu amor y tu misericordia y tu gracia, que hoy no me tenga que encontrar con un animal salvaje. Y aunque él oraba, y aunque él pedía de esta manera, una vez le salió un oso. Y otra vez le salió un león. Ahí en 1 Samuel, en el capítulo 17, cuando se está preparando para enfrentar a Goliat, y está hablando con el rey Saúl, él mismo se lo dice y le cuenta esto. 1 Samuel 17:37 nos dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Seguramente ir por el campo con muchas ovejitas y que te salga un león y te salga un oso al encuentro no debe ser nada lindo. Y más tener que enfrentarte a él, no sabemos si luchó cuerpo a cuerpo, no sabemos si hizo uso de su cayado, no sabemos si hizo uso de su onda, pero se enfrentó. Y aquí el rey David dice que Jehová fue quien le libró de las garras del león y del oso. Eso quiere decir de que David estuvo peligrando su vida, estuvo en riesgo de muerte. El enfrentamiento con el oso y con el león no fueron un uy, pasó corriendo por ahí y él salió corriendo para el otro lado. No, tuvo que mirarlo cara a cara, tuvo que enfrentarse, y seguramente eso es pasar un muy mal momento y un trago muy amargo. Probablemente luego de que el león y el oso salieron corriendo, David habrá agradecido a Dios por haberle cuidado, pero le habrá preguntado: y Señor, ¿para qué me permites pasar por esto? Podrías haber hecho que el león diera la vuelta antes, que el oso se hubiera ido por otro camino y me hubieras librado de tener que enfrentarme. Sin embargo, luego de algunos años, un tiempo después, cuando le tocó enfrentarse nada más y nada menos que a Goliat, David entendió que Dios le había entrenado para ese momento. Y lo había entrenado nada más y nada menos que a través de un león y a través de un oso. Aquellos incidentes no habían sido casuales, Aquellos incidentes no habían sido un descuido quizás de David, que no miró bien, que no contempló bien la hierba, a veces se vio un león escondido. No fue un error de él que no se adelantó un poco en el camino para escuchar a ver si no había algún oso dando vueltas por aquel lugar. Fue algo que Dios había preparado y que tenía un objetivo y que tenía un propósito, y que en algún momento David lo iba a entender. Habéis visto que en el Salmo 23, cuando está hablando de Dios como pastor, David lo describe cómo él lleva sus ovejas a lugares de descanso, cómo les da de comer, cómo les da de beber. Y en un momento, David dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En la región donde el rey David pastoreaba sus ovejas, el mejor lugar para hacerlo y más seguro era siempre en la ladera de la montaña, un poquito arriba, donde había roca y había piedras, porque desde esa altura se podía ver mejor lo que había alrededor. Los leones no andan por las montañas, los leones andan por las llanuras. Muchas veces el rey David andaba por las laderas de las montañas y no encontraba agua, no encontraba pasto y necesitaba irse a la otra montaña. Pero entre esa y la otra había un valle. Y había que cruzar ese valle. Ahí en ese valle es donde estaban los leones y donde estaban las leonas esperando alguna presa. Porque nosotros, cuando hablamos de valle, yo cuando escucho hablar de un valle, me imagino algo bonito, algo verde, ¿no es cierto?, con árboles, con agua. Y digo, ¿por qué David menciona el valle de sombra de muerte? Porque el rey David sabía el peligro de cruzar un valle cuando iba con sus ovejas. Tenía que enfrentarse a los lobos y tenía que enfrentarse a los leones. Pero ese enfrentamiento tenía un propósito y tenía un motivo. Muchas veces nos vamos a preguntar y vamos a mirar para atrás y vamos a ver muchos osos y muchos leones que intentaron comernos, que intentaron quitarnos la vida. Muchas veces nos vamos a ver llenos de heridas, nos vamos a ver llenos de cicatrices y no vamos a entender por qué. Pero todas esas cosas que el Señor nos permite vivir y que en el momento no las entendemos, tienen un propósito, que en algún momento, si Él quiere, nos lo va a revelar. A veces nosotros miramos nuestro pasado de cuando no éramos creyentes todavía, de cuando éramos inconversos, y pensamos que ese pasado lo tenemos que descartar, lo tenemos que desechar, olvidar, porque como no estábamos con el Señor, nada de lo que pasó desde que conocimos al Señor para atrás tiene sentido, porque estábamos sin el Señor, nada tenía valor. Y parece que tenemos que mirar y comenzar a darle valor a las cosas de nuestra vida desde que conocimos al Señor para adelante. Pero el Señor también trabaja en nosotros aún cuando no somos creyentes. El Señor también trabaja en los que aún no creen en Él. Como fue el caso de Ciro. Si nosotros miramos ahí en Isaías 45, en el versículo 5, Isaías 45:5, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré. En otras versiones dice: yo te prepararé para la batalla. Aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Y le está hablando Dios a Ciro. Y le dice: aunque tú no me conoces todavía, yo te estoy preparando para la batalla. Y aunque tú no me conoces, aunque ni sabes quién soy, yo te estoy levantando para mi gloria y para mi honra. Dios estuvo trabajando en nosotros, aún en esos momentos que pensamos que no tuvieron sentido, aún en esos momentos que parece que no tuvieron valor, pero preparándonos para momentos futuros, para poder enriquecer las vidas de otros y quizás nuestra propia vida con nuestra experiencia. Cuando estábamos preparándonos con Jorge para ir a Marruecos, pedimos que nos donaran ordenadores. Y nos dieron un ordenador portátil que estaba roto. Y por lo que me describieron, la solución no era para nada fácil. Cuando lo comencé a revisar, dije: este ordenador debe ser un caso perdido. Y lo tuve y lo dejé dando vueltas ahí en mi casa durante un par de días. Lo abría, lo miraba, lo volvía a cerrar, muchos tornillos que sacar, muchas piezas que mirar. Digo, no sé si vale la pena tanto esfuerzo por un ordenador que me parece que ya está roto. Pero una mañana me desperté y me acordé de algo que me había pasado hace un par de años atrás, que en el momento no lo entendí, para mí fue un momento de queja, de reclamarle cosas a Dios, porque un hombre me llamó por teléfono para que arreglara su ordenador portátil, que el monitor se apagaba. Fui, era muy tarde por la noche, estaba un poco cansado. Un portátil que se le había caído como 3 o 4 veces, tenía la pantalla arrancada, había que sostenerla con algo por detrás. Y un señor que estaba muy bien económicamente. Y yo decía, pero ¿por qué no se compra otro portátil en vez de llamarme a mí para ver este que ya da pena y que a ver si se puede solucionar? Y en ese momento, el señor me llevó a mirar un cablecito que, como estaba roto, estaba todo partido por detrás, se veía un cable que normalmente no se tendría que ver. Un cable que está muy escondido por detrás del monitor. Y miré ese cable y vi que estaba cortado, tenía varios hilitos cortados. Entonces dije, ah, bueno, seguramente si los atamos se va a solucionar. Y era verdad, ese era el problema. Pero los cables eran finitos como un cabello. Y para poder soldarlos había que poner una lupa grande así, usar el único soldador que teníamos, que era para trabajos más grandes, y nos tiramos casi 2 horas para soldar solamente 3 cablecitos. Mientras yo estaba ahí mirando, intentando soldar los cablecitos, me quejaba, Señor, todo el trabajo que me está llevando a soldar 3 cablecitos para cobrarle 20 euros, que son los que le voy a terminar cobrando, ¿para qué me mostraste dónde estaba el problema? No me hubiera dado cuenta, no hubiera dicho nada, me hubiera callado la boca y lo hubiera dejado así, le hubiera dicho, cómprate otro ordenador, hombre. Sin embargo, aquella noche ese ordenador quedó funcionando. Esa mañana me acordé de aquello que había pasado. Y dije en mi corazón, pues nada, quizás sea el mismo cable el que esté roto. Desarmé el ordenador, sabía dónde estaba escondido ese cable muy por detrás del monitor, y era exactamente el mismo problema. Nada más que en este caso eran 7 cables los que estaban cortados. Pero la experiencia anterior me ayudó a arreglarlos de manera más rápido. Y esa mañana, luego que ese ordenador, que ahora está funcionando en Marruecos y muchos niños lo están utilizando y es bendición para ellos, me hizo volver delante del Señor y pedirle perdón a Dios, porque en aquella noche yo me quejé, porque no entendí para qué Dios me estaba haciendo pasar por ese momento. En ese momento se generó una perla en mi conocimiento que hoy puede enriquecer a muchos niños en el sur de Marruecos. Quizás tú miras en tu interior y en tu corazón, miras en tu pasado, y por tu visión corta y sin entendimiento solamente ves heridas y cicatrices. Pero mi oración es que este año 2016 el Señor cambie tu visión, cambie tu mirada y por el Espíritu Santo te comience a mostrar cuántas perlas hay en tu vida. Porque esas perlas están ahí esperando. Crecieron alrededor de muchas heridas. Crecieron alrededor de muchas cosas que viviste en tu pasado. Algunas cosas que fueron muy malas y dolorosas, otras que parece que no tenían sentido. Pero generaron perlas. Y esas perlas están ahí esperando a ser descubiertas y a ser sacadas para enriquecer la vida de muchos. Y aquí somos muchos. Yo necesito de tus perlas, hermano, como quizás tú necesitas de alguna de la mía. Señor, te damos muchas gracias porque en tu grandeza y en tu divinidad, Señor, tú nos capacitas y nos preparas para poder ser bendición para tu reino y para muchas personas. Señor, nuestro pasado no es obra de la casualidad, ni de accidentes, ni de cosas fortuitas, ni siquiera las cosas que estamos viviendo hoy que pueden ser duras y difíciles. Señor, ayúdanos a entender que lo que estamos viviendo hoy, esa herida que se nos ha causado en el corazón, es una oportunidad para que una perla sea formada y para que pueda bendecir a otros. Señor, te ruego que en el nombre de Jesús tú completes esas perlas que necesitan ser recuperadas y que necesitan ser compartidas con otros para poder enriquecernos y bendecirnos de muchas maneras. Que este año 2016, Señor, sea un año en donde aquí en tu iglesia muchos vengan y se sientan enriquecidos a ver estas sillas llenas de perlas que están brillando y que están dispuestos a enriquecer las vidas de los que aún no te conocen. Te lo pedimos y agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.